Hola, hoy vamos a meternos con algo que hacemos todos los días, argumentar. Pero, a ver, muchas veces pensamos en argumentar como una pelea, ¿no? Intentar ganar sí o sí.
Sí, el diccionario incluso menciona disputa, pero la cosa tiene más miga.
Justo. Y si argumentar fuera en realidad una herramienta clave, no para ganar, sino para entender mejor las cosas, para pensar con más claridad.
Exacto. De eso va mucho el libro Las claves de la argumentación, de Anthony Weston. Hoy vamos a usarlo un poco como guía.
Fenomenal.
Weston propone que argumentar es construir algo, ofrecer razones, pruebas, para sostener una idea. No es solo soltar opiniones.
Vale, entonces el objetivo de hoy es entender por qué argumentar bien no es perder el tiempo, sino algo esencial. Y pillar algunas de esas claves de Weston para argumentos cortos, los del día a día.
Eso es, conseguir las herramientas básicas para que nuestro pensamiento sea más nítido y nuestras ideas lleguen mejor.
Y para que se comuniquen con fuerza, claro.
Y es que argumentar, según lo ve Weston, tiene como dos funciones principales, ¿sabes? Por un lado, es una forma de indagar.
¿De indagar?
Sí,
¿Cómo?
de explorar un tema, de ver qué opiniones están mejor fundadas que otras antes de decidirnos. No es empezar ya con la conclusión hecha.
Ah, o sea que antes de defender algo, la argumentación nos ayuda a ver si merece la pena defenderlo. Interesante.
Exactamente. Piensa, por ejemplo, en temas éticos complejos. Weston menciona la cría intensiva de animales.
Uf, sí.
¿Qué obligaciones morales tenemos? ¿Es mejor una dieta vegetariana? Son preguntas difíciles. No vale con la primera intuición o lo que siempre hemos oído. Hay que sopesar argumentos, mirar pruebas. La argumentación es ese proceso.
Entiendo. Es como investigar para formar una opinión sólida.
Eso es. Y una vez que has hecho esa indagación y llegas a una conclusión que te parece fuerte,
Ajá.
entonces viene la segunda función, explicarla y defenderla. Usas argumentos para mostrar cómo has llegado ahí. No repites la idea sin más.
Claro.
Das tus razones, tus pruebas, para que otros vean tu lógica, la puedan evaluar y, bueno, quizás se convenzan. Pero por las razones, no por pura palabrería.
Eso conecta mucho con la idea de no solo tragar información, sino saber qué hacer con ella, ¿no? Formar opiniones, pues eso, responsablemente. Weston creo que habla de la diferencia entre el instituto y la universidad,
Sí, lo menciona.
entre aprender hechos y empezar a cuestionar, a defender interpretaciones. Argumentar bien sería como aprender a pensar por uno mismo, de forma crítica.
Precisamente, es pasar de solo decir cosas a construir y defender una postura con coherencia, con fundamento.
Vale, me queda claro que es importante, pero ¿cómo empezamos? El libro se centra primero en argumentos cortos, supongo que porque son la base.
Sí, por eso. Y porque los usamos constantemente, en charlas, emails, pensando para nosotros mismos. Son los ladrillos de argumentos más grandes, como un ensayo. Si fallan los ladrillos.
La pared se cae, claro. Como empezar una casa por el tejado.
Exacto.
Y menciona que hay reglas. A veces reglas suenan un poco estricto, pero imagino que son más bien guías.
Sí, principios para no meter la pata y que el razonamiento sea claro y sólido. La primera tanda de reglas va sobre la estructura básica. Regla 1. Distinguir premisas y conclusión.
Parece básico, pero a veces se lía uno.
Pues sí. La conclusión es lo que quieres defender. Las premisas, las razones para ello.
Recuerdo el ejemplo de Churchill. Sea optimista, conclusión. No resulta de mucha utilidad ser de otra manera, premisa. Tan simple y tan claro.
O el de Sherlock Holmes. El perro no ladró, premisa. Los perros ladran a extraños, premisa. Por lo tanto, el visitante no era un extraño, conclusión. Ver las piezas ayuda a entender el puzzle.
Totalmente. ¿Y la siguiente?
La regla 2. Presentar las ideas en orden natural. También suena simple, pero es crucial.
Orden natural, o sea, lógico.
Sí, que fluya. Puedes poner la conclusión al principio o al final, pero las premisas deben llevar a ella de forma, fácil de seguir. Weston pone un ejemplo de Bertrand Russell que es modélico.
Ajá.
Si desordenaras esas mismas frases, sería un caos, aunque digan lo mismo. El orden cambia la comprensión totalmente.
Es verdad, algo tan simple como el orden puede hacer que algo se entienda o no. Vale, estructura clara y orden lógico. ¿Qué más?
La calidad del material. Regla 3. Partir de premisas fiables.
Ah, esto es importante.
Mucho. Tu argumento puede ser lógicamente perfecto, pero si tus puntos de partida son falsos o muy dudosos, la conclusión no se sostiene.
Claro.
El ejemplo del libro es: nadie en el mundo es realmente feliz hoy en día. Por lo tanto, parece que los seres humanos no estamos hechos para la felicidad. La primera frase.
Uf, decir nadie. Uf, es muy fuerte.
Y muy discutible.
Exacto.
Es una premisa poco fiable. Si tu premisa no es algo evidente o comúnmente aceptado, tienes que dar razones para creerla. Necesita su propio apoyo.
Entiendo, pero ¿y si lo que para mí es fiable para otro no lo es? Siempre hay un punto de vista, ¿no?
Buena pregunta. Weston no dice que las premisas deban ser verdades absolutas para todos. El punto es que si sabes que tu premisa puede ser polémica o desconocida para tu audiencia, eres tú quien debe justificarla.
Oh, vale.
No puedes darla por sentada, y ya está. La carga de la prueba es tuya.
Entendido. No construir sobre arena o, al menos, estar listo para reforzar los cimientos. Vale. Pasemos al lenguaje. Las palabras. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Qué dice Weston?
Varias cosas clave. La regla 4. Usar lenguaje concreto, específico, definitivo.
Huir de la vaguedad.
Eso es. En vez de «se percibió una tendencia a la baja en la involucración ciudadana»,
suena muy técnico eso.
Mejor decir «menos gente votó en las últimas elecciones». Es directo, se entiende. El libro compara un texto abstracto de Talcott Parsons con otro concreto sobre Egipto y, bueno, no hay color. La claridad es lo primero.
Totalmente de acuerdo. La concreción ayuda a ver las cosas. ¿Qué más sobre el lenguaje?
Regla 5. Evitar el lenguaje emotivo.
Uf, este es difícil. A menudo discutimos sobre cosas que nos importan mucho.
Ya, pero usar palabras muy cargadas, caricaturas del oponente, quieren volver a las cavernas, o términos como sabotaje o traición en lugar de describir los hechos,
no funciona.
Pues suele ser contraproducente. Solo convence a los que ya piensan como tú. Aleja a los demás. La idea es persuadir con razones, no inflamar con emociones.
Entiendo la idea de ser neutral, pero ¿no puede quedar el argumento un poco frío, sin fuerza? ¿Dónde está el equilibrio?
Buen punto. No se trata de ser un robot. La pasión puede estar en la convicción, en la claridad, en la importancia que le das al tema. Pero la regla se refiere a no usar las palabras como sustituto de las razones.
Ah, vale.
No usar lenguaje incendiario como atajo para que te den la razón sin pensar. Se puede defender algo con pasión y a la vez ser ecuánime al presentar los hechos.
De acuerdo. Es una diferencia importante. Pasión en la defensa versus manipulación con las palabras. ¿Alguna regla más de lenguaje?
Sí, dos más. Sobre precisión. Regla 6. Usar términos consistentes.
¿A qué se refiere con eso?
Pues que si estás conectando, por ejemplo, estudiar otras culturas con ser más tolerante, debes mantener esos conceptos clave a lo largo del argumento.
Ajá.
Si empiezas a saltar entre sinónimos, inmersión cultural, apertura mental, perspectiva amplia, sin dejar clara la conexión, el hilo se pierde. La consistencia es como un puente entre las ideas.
Mantener el hilo, claro. Fundamental si el argumento es un poco más largo. Y la última de este bloque.
Regla 7. Usar un único significado para cada término. Ojo con la ambigüedad.
La típica trampa, sí.
Weston pone el ejemplo de un argumento sobre la igualdad de sexos que juega con si igual significa idénticos o con los mismos derechos.
Claro, son cosas muy distintas.
Exacto. Una vez aclaras qué significa igual en cada caso, la falacia se ve. Pasa mucho con palabras como egoísmo, libertad. Si una palabra clave tiene varios sentidos, define cuál usas tú.
Vale. Repasando estas reglas generales. Estructura clara, premisas y conclusión visibles, orden lógico, premisas fiables y justificadas si hace falta, y lenguaje cuidado, concreto, lo más neutral posible, consistente y sin ambigüedades. Uf, parece que solo con esto ya ganaríamos mucho en el día a día.
Sin duda. Son los cimientos. No bastan para todo, pero sin ellos nada se sostiene bien.
Perfecto. Luego el libro pasa a ver tipos de argumentos cortos. Y uno que usamos muchísimo, a veces sin darnos cuenta de lo fácil que es meter la pata, es el argumento mediante ejemplos.
Ajá.
Weston empieza con: en épocas pasadas, las mujeres se casaban muy jóvenes. Y da ejemplos. Julieta, mujeres judías medievales, romanas. Aquí es donde creo que la cosa se pone interesante, pero también delicada. ¿Cómo sabemos si unos pocos ejemplos valen para una afirmación tan general? No vale consultar dos nombres y ya, ¿verdad?
Para nada. Es de los más usados y de los más peligrosos. Por eso Weston le dedica varias reglas específicas. La primera, regla 8. Hay más de un ejemplo.
Lógico. Una anécdota no hace categoría.
Exacto. Un solo ejemplo, como Julieta, puede ilustrar algo, pero rara vez prueba una generalización. Podría ser la excepción. Necesitas varios para empezar a pensar que hay un patrón.
Entendido. Cantidad para empezar, pero imagino que no vale cualquier cantidad ni cualquier ejemplo. Si doy 10 ejemplos de mi pandilla, no pruebo nada sobre España entera.
Justo. Y esa es la regla 9. Son representativos los ejemplos. Esta es la clave.
La representatividad.
Puedes tener muchos ejemplos, pero si todos son de un grupo muy específico, mujeres nobles romanas, por seguir el caso, no puedes saltar a las mujeres en épocas pasadas. Es el sesgo de selección.
El típico error de las encuestas que fallan.
Exacto. Weston menciona la famosa encuesta del Literary Digest en 1936. Miles de respuestas, pero de gente con teléfono y coche, que no eran representativos de todo el electorado de entonces, y fallaron estrepitosamente.
Es que es muy fácil caer ahí, ¿no? Usamos los ejemplos que tenemos más a mano o los que nos confirman lo que ya creemos.
Totalmente. Por eso hay que tener cuidado con los ejemplos que nos vienen primero a la cabeza. Suelen estar sesgados.
Ya.
Sobre Julieta, aunque en la obra se sugiere que su caso no era raro, sigue siendo literatura, de una clase social concreta. Para un argumento histórico serio, harían falta datos más amplios y variados. La representatividad es vital para que la generalización valga.
Vale, cantidad y representatividad. Dos filtros gordos. ¿Algo más sobre los ejemplos?
Sí, muy importante. Regla 10. La información de trasfondo es crucial.
Información de trasfondo. ¿Te refieres al contexto?
Exacto. Los números, los ejemplos, necesitan contexto para saber qué significan de verdad. El taller Manitas Pérez, que dice tener decenas de clientes contentos. ¿Decenas de cuántos en total? Si tiene miles, igual decenas es poquísimo.
Claro. O lo del Triángulo de las Bermudas que menciona el libro.
Eso es. Muchas desapariciones. ¿Comparado con qué? ¿Cuántos barcos y aviones pasan por allí sin problema? Igual la tasa no es tan alta si miras el tráfico total.
Eso es, el truco de dar el número absoluto sin la proporción.
O la anécdota que impacta más que la estadística.
Justo. Eso último lo llaman los psicólogos Nisbet y Ross la falacia de la persona que. Las estadísticas dicen X, pero yo conozco a una persona que...
Sí, conozco a uno que fumaba y vivió 100 años.
Esa. Nuestro cerebro le da mucho peso a esas historias cercanas, vívidas, aunque los datos generales, como los informes de fiabilidad de coches que menciona Weston, sean mucho más sólidos que la experiencia de tu cuñado con su queche.
Entiendo.
Y también es clave saber el tamaño del conjunto al mirar porcentajes. Un aumento del 100% suena brutal, pero si pasas de un robo a dos robos, bueno, el impacto real es pequeño.
El contexto lo es todo, para no sacar conclusiones precipitadas. ¿Nos queda una regla de ejemplos?
Sí, la regla 11. Hay contraejemplos.
Buscar lo que contradice tu idea. Eso es interesante.
Y muy útil. Es la mejor forma de probar una generalización. Si dices, todos los pájaros vuelan...
El pingüino. O el avestruz.
Exacto. Son contraejemplos. Te obligan a decir que tu generalización era falsa. O a matizarla. La mayoría de los pájaros vuelan. Weston pone el ejemplo de si todas las guerras son por territorio. Y las guerras civiles, las revoluciones, podrían ser contraejemplos.
Me gusta eso de buscar activamente los contraejemplos, incluso para tus propias ideas. Es como un control de calidad, ¿no? Aunque vaya un poco contra la intuición de querer tener razón siempre.
Es que es una herramienta de honestidad.
Y mejora tu argumento.
Si encuentras contraejemplos fuertes, tienes que refinar tu idea. Quizá limitarla. Las guerras entre países suelen tener causas territoriales. O quizá puedes reinterpretar el contraejemplo y mostrar que sí encaja de alguna manera.
Ya.
Crear tu idea inicial. Buscar contraejemplos fortalece tu argumento si lo supera y te ayuda a corregirlo si no.
Estas reglas sobre ejemplos son súper prácticas. Nos dan un método para no quedarnos en la anécdota, para no generalizar a lo loco y para ser más críticos con lo que nos cuentan y con lo que nosotros mismos decimos basándonos en experiencias.
Efectivamente. Son fundamentales para argumentar bien partiendo de casos concretos para llegar a conclusiones generales, que es algo que hacemos continuamente.
Bueno, haciendo un poco de resumen de lo que hemos visto hoy. Primero, que argumentar es más que pelear, es investigar y defender ideas con razones. Segundo, las reglas básicas para argumentos cortos, claridad en la estructura, bases fiables y lenguaje preciso y cuidado.
Ajá.
Y tercero, cómo mirar con lupa los argumentos por ejemplos. Que haya suficientes, que sean representativos, que tengamos el contexto y que busquemos activamente si hay algo que los contradiga.
Un buen repaso a los lineamientos que propone Weston, ¿sí? Son herramientas que, si las interiorizamos, pueden cambiar mucho cómo vemos la información y cómo formamos nuestras propias opiniones.
Sin duda. Nos deja una base muy sólida para empezar a construir mejor nuestros argumentos.
Y dándole una última vuelta, quizás esto nos lleva a una pregunta interesante, ¿no? Para todos.
A ver.
Con la cantidad de información, de opiniones, que nos llega cada día por todas partes, redes sociales, noticias, conversaciones, ¿cuántas veces nos paramos de verdad a aplicar filtros como estos?
Buena pregunta.
Nos preguntamos si esos ejemplos que nos dan son de verdad representativos, si falta información clave del contexto, si están usando palabras muy cargadas para llevarnos a su terreno. Buscamos esa información que podría contradecir algo que nos suena bien a la primera.
Ya.
¿Qué cambiaría en cómo entendemos las cosas, los temas importantes, si usáramos estas claves de forma más consciente, más sistemática?
Pues sí, una reflexión muy pertinente. Nos deja pensando en ese paso de ser solo receptores a ser evaluadores más activos de todo lo que nos rodea. Muchísimas gracias por guiarnos hoy por estas claves de la argumentación.